Birds of Skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, breathe of a big determined shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, oh, the echoes of eternity. Oh, Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí comienza Minuto 30. Al final, porque la temporada ya va teniendo su punto final y desde luego, pues no con el gusto que nos gustaría, valga la redundancia, expresar a lo largo de los próximos minutos en este espacio podcast de Twitter, donde pues juntamos al zaragocismo para que escuche, para que de alguna forma también participe en lo que quiera, de un tiempo para hablar de muchas cosas y donde todas las opiniones son válidas, siempre que se tenga respeto y siempre que se hable bien, aunque lógicamente podemos decir cualquier cosa que se nos ocurra, siempre que sea simpática. Hoy vamos a tener, como todos los lunes últimamente, a Salvador Asensio, a Eduardo González, a Laura Ferrer y a Alfonso Hernández. Y además, en nuestro espacio electoral, vamos a contar con la presencia de Iván Andrés, de Podemos Zara. Y fundamental empezar a conversar real, porque hay muchas cosas que decir. Vamos con lo que dice Twitter del Real Zaragoza. Y lo primero que dice, fíjate, ahora acaba de salir hace 11 segundos. El gran capitán Alberto Zapatero estrenará nuevo brazalete luciéndolo en su despedida en la Romareda este viernes. Y saltó poco a fotografía, yo protestaría, donde no pone nada más que Real Zaragoza-Tenerife. Y luego ya lo siguiente es, en el Real Zaragoza-Tenerife, homenaje de la familia zaragocista Alberto Zapater. Viernes 26 de mayo a las 21 horas, juntos rindiendo tributo a nuestro capitán en la Romareda. Y dicen, las entradas compradas antes del cambio horario siguen siendo válidas para el partido. Menos mal y alabado sea Dios. Porque claro, en fin, encima que es viernes por la noche, imagínate si no valiera. Bueno, vamos con más cosas. Por ejemplo, hay muy poco de lo que hace que es lunes después de una derrota y no se suele trabajar. Los medios proclives al Real Zaragoza, bueno, pues casi no dicen nada. Heraldo dice, Ibiza como paradigma de las necesidades del Real Zaragoza. La derrota del sábado sirvió para volver a constatar la descompensación en la plantilla. Y el periódico, Sinan Bakis, un fichaje de alto coste. El delantero del Andorra, que no tiene nada aún firmado con ningún club, está esperando la posibilidad del Mallorca y solicita una prima de fichaje, además de un salario que ronda el millón de euros. El Zaragoza es el equipo que más encarrilado tiene su incorporación si juega en segunda, aunque no llega a las cifras del Ariete. La mejor propuesta de la categoría de plata es la del Oviedo. Esto es lo que hay. O sea que vamos a comenzar a saludar a nuestros queridos amigos, invitados e invitada. Salvador Asensio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues saludos para todos los contertulios, saludos para los que nos escuchan en Minuto 32. Hombre, y muy buenas tardes, ¿para qué van a ser malas? Parece además que va a llover, que lo necesitamos mucho, sí. No solo el campo, sino que caiga sobre nuestras cabezas para refrigerarnos un poco y vamos esperando.
Esperando, efectivamente, pero el que espera, desespera.
Hombre, esperemos que no se cumpla el dicho y en esta ocasión se cumplan las expectativas que se tienen. Yo a la derrota de Ibiza le doy una relativa importancia y lo digo tal vez yendo contracorriente, pero yo pienso que la alineación que saca Escrivá en el partido frente a los ibicencos está consensuada con Cordero, el director deportivo. Me da la impresión de que van los dos a una, porque si no, no se entiende que prescinda de tantos jugadores como se prescindió. Por tanto, imagino que sería un acuerdo de ambos dos.
Pues vamos a ver lo que ocurre en el último partido, que es viernes por la noche. Yo no sé, fíjate que sabía Tebas y compañía, los de la Liga de Fútbol Profesional, Eduardo González, que la despedida de Zapatero era el sábado, o podía ser el sábado, que es un día mucho mejor, para poder acudir, para poder estar y para poder, bueno, pues despedir al capitán del Real Zaragoza, que tendrá un nuevo brazalete, es decir, debut y despedida. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes.
¿Cómo lo llevas?
Bueno, antes permíteme que diga una cosa.
Sí.
Y es que hoy he rejuvenecido 30 años porque he estado tomando un café contigo. Me has recordado cuando empezaste, que eras muy joven. He tomado café también con los dos linces. Bueno, los tres y yo hemos tomado café y el uno tiene 50 años y el otro 60 y yo 85. Entonces he rejuvenecido 30 años y estoy la mar de satisfecho y la mar de contento de haberte visto de nuevo, que hace mucho que no te veía, y de haber conocido personalmente ya personalmente. Entonces, fíjate, si a mis años rejuvenezco 30, es una auténtica maravilla.
Hombre, tampoco es que sean precisamente a nivel de aspecto físico pues unos auténticos superdotados, ¿no? Porque, en fin, es difícil ser atraídos físicamente por ellos, ¿no?
Sí, bueno, pero yo siempre que estoy con la gente joven me rejuvenezco. Si estuviera con Salvador, no tanto, porque Salvador tiene más o menos mis años.
Menos.
Luego le preguntaré por el árbitro del otro día.
Anda,
a ver
que
qué
no,
me dice.
Anda que no te vienes arriba y las ganas que tienes de meter caña. Pero bueno, ya te conocemos. Sí.
¿Saludas o sigo hablando?
No, sigue hablando. Pero 30 segundos para el principio.
No, bueno, que el partido del otro día no me gustó, que dice Salvador que no, si se jugaba una cantidad económica que yo taché ayer o hoy, no sé, en mi vídeo de 200 y pico, 300.000 euros, pero hoy me lo has dicho tú y me lo han dicho algunos tuits que son 400.000 euros lo que ha perdido el Zaragoza por prever en Ibiza. Pero en fin, yo es que ni me gustó la alineación, ni me gustaron los cambios, ni me gustó lo del se ha ganado, porque parece que ha inventado, como dije el otro día o ayer hoy en mi vídeo, que parece que ha inventado el fútbol y que los demás somos tontos.
Bueno, pues ya lo hablaremos porque hay mucho de qué hablar y tenemos tiempo para ello, porque como esto no es un programa de radio, pues entonces podemos hablar lo que nos dé la gana y el tiempo que queramos hasta que la gente se canse o os durmáis. Laura Ferrer, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y, por supuesto, a nuestros amigos de Minuto 32. Bueno, pues yo con ese comienzo, ese inicio. Yo del partido, bueno, es verdad que hay que comentarlo y que, lógicamente, saldrán temas a la palestra durante estas intervenciones, pero realmente estoy un poquito más en la línea de Salvador, ¿no? Sí que tiene importancia porque la tiene, porque, lógicamente, el Real Zaragoza se estaba jugando, además, un dinero importante de cara a la economía y de cara a lo que puede ser la próxima temporada. Hombre, yo de inicio, tantos cambios tampoco hubo, ¿no? De inicio. Luego, ya como acabó la cosa y como acabó el partido con los cambios que no dieron resultado y que es una de las cosas, una rémora de toda la temporada, ¿no? Esa plantilla descompensada que ha sido un lastre durante toda ella, primero por no acertar con el entrenador, después con ese cambio de entrenador y, lógicamente, como digo, con una plantilla descompensada, lastrada también en etapas de la misma temporada con muchas lesiones y que finalmente, bueno, pues tiene, o hay que darle la importancia que tiene, por supuesto, en el que el Real Zaragoza tenía que haber ganado a un descendido Ibiza, pero lógicamente yo creo que ya hay que centrarse en lo que tiene que ser la próxima temporada, lo hemos dicho por activa y por pasiva, ese trabajo al unísono, perdón, que tienen que llevar tanto Cordero como Escrivá y su equipo de trabajo, todo lo que se, por supuesto, acertar con los fichajes, a eso sí, primero salir, dejen salir antes de entrar.
Pues efectivamente, y espero, Laura, que con tu tranquilidad y tu normalidad y tu sentido común me ayudes, porque Eduardo le está metiendo los dedos en la lengua a Salvador y como explosione también Salvador, aquí vamos a tener una tarde de toros. Alfonso Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes también a los oyentes, por supuesto.
Hombre, por supuesto que sí. Bueno, ¿y tú qué dices? ¿Qué comentas? ¿Qué aportas en cuanto a tu opinión? No ya solamente del partido del sábado, sino de lo que va...
El partido del sábado yo creo que hay contradicciones, ¿no? Hay contradicciones en el mensaje previo a los partidos y previo al de Ibiza, en el que, bueno, se habla de un equipo competitivo, en el que va a haber cambios, pero no muchos, que el equipo va a ser reconocible... y sobre todo, bueno, que hay una cantidad, que un pellizco de dinero en juego que para el club, aunque vaya a haber un límite salarial más alto para la próxima temporada, pues es importante, ¿no? Lo estamos viendo ahora ya que empiezan a salir los primeros nombres y, bueno, piden dinero, piden más dinero de lo que tiene previsto el Real Zaragoza, lo que quiere decir que la economía no está muy boyante ni va a estar muy boyante para ese proyecto de futuro ilusionante, con lo cual me extraña mucho que envíes ese mensaje y después pongas en el equipo Manu Molina y a Fuentes, dos jugadores que van a salir del equipo y que además no tienen ningún ritmo competitivo, como se comprobó durante el encuentro, ¿no? Evidentemente había otros jugadores, había 9 jugadores más, y bueno, y el Ibiza estaba descendido. El Ibiza era uno de los peores equipos en casa, el equipo más goleado, y en definitiva, a mí lo que me transmite el encuentro es una gran contradicción, ¿no? Porque después, bueno, pues sí, pudo influir en el desarrollo del encuentro, y después, bueno, pues ser siempre número circense con Pape Gueye en el equipo, ¿no? Con lo cual, insisto, no se es consecuente, ¿no? No se es consecuente con una necesidad económica, independientemente de que el jugador pueda estar más o menos motivado, pero hablamos de lo de siempre, ¿no? Es decir, son profesionales, todos hemos sido profesionales, y cuando hemos ido, o la gente cuando va a su trabajo, bueno, pues independientemente de que seamos seres humanos, pues se nos exige un nivel, ¿no? Se nos exige un nivel. Y bueno, yo creo que Fuentes y Manu Molina no es que no lo quisiesen dar, pero no estaban en condiciones para, como se pudo comprobar, y contra el Ibiza estamos hablando. Entonces, quizás nos hubiese sido mejor, bueno, pues dar continuidad al equipo que está jugando habitualmente, ganar ese partido, dar ese salto en la clasificación y, bueno, y sumar una cantidad superior a la que podías tener previsto. Con lo cual, a mí me crea contradicciones. Luego ya, pues el partido es un tostonazo horroroso, un dominio constante de Real Zaragoza, pero un dominio inútil, nada productivo, no llega a puerta en ningún caso y, bueno, y el Ibiza hace su papel, ¿no? Bien arropadito atrás. Y bueno, y hace el papel además que le están haciendo a Real Zaragoza a todos los equipos de abajo, porque ha perdido la mitad de los puntos contra ellos. Recordad que el Málaga fue un empate y le ganó el Málaga 3-0. Contra el Lugo fue un 1-2 en la Romareda, un 0-0 allí. Contra el Ibiza, bueno, pues después de este partido, un partido para cada uno, y solamente ha sido superior a la Ponferradina, que consiguió ganar en el Toralín, y bueno, y empató a 0 en la Romareda. Con lo cual ha dejado escapar contra los 4 descendidos, ha dejado escapar la mitad de los puntos. Eso dice mucho, ¿no? No solamente de este partido, sino también de lo que ha sido el transcurso de la temporada.
Ah. Alfonso, ¿tú crees que es normal que el entrenador diga que han luchado todos a tope y que han jugado todo lo que podían o han dado todo lo que podían?
No es normal, y yo creo que también viene, pues, añadido a que se está quedando, ya con esta temporada se está quedando ya casi sin discurso, ¿no? Ya que está cansado y agotado y está pensando ya más en el futuro. Con lo cual, pues intenta un poco escudar un poquito a los jugadores. Futbolistas, el caso de Mollejo, por ejemplo, que lo pone ya de titular, cuando yo creo que tampoco tiene el ritmo suficiente. Y bueno, en definitiva, pues me parece que está dentro de lo lógico sus declaraciones, aunque chirríen mucho, pues eso, que diga que los jugadores han dado todo lo que podían. Pues a lo mejor sí es verdad que han dado todo lo que podían, pero eso que han dado ha sido muy poco, ¿no? Para lo que exigía el partido, e insisto, para lo que exigía ese plus de ganancia económica en el caso de, bueno, de la mejor clasificación.
A ver, Salvador, Laura, vamos con lo que opinéis vosotros de esta introducción conjunta de Alfonso Hernández.
Monetariamente hablando, los máximos dirigentes del club, porque vuelvo a repetir, y coincido con Alfonso, hay algo que no encaja. O sea, si van de la mano el señor Cordero y el señor entrenador, me explico ese cambio. Porque claro, un Zaragoza donde en la defensa tienes 3 bajas: Nieto, Jair, que recordemos no jugaba, y Fran, que tampoco estaba. Si en el centro del campo resulta que no tienes ni a Bermejo ni a Francho. Si resulta que claro, Iván, desde que no está Simeone, es un auténtico náufrago ahí arriba. La verdad es que nota mucho la ausencia de este jugador. Entonces ya empiezas a ver que el equipo que tienes en el terreno de juego no es el que tienes habitualmente para empezar. Por tanto, yo creo que el Real Zaragoza pasó un trámite, y vuelvo a repetir, yo estoy de acuerdo en que se pierde dinero, pero bueno, cuando hacen esa presentación de equipo y cuando hacen ese partido de fútbol, digo yo que por algo será, que estarán de acuerdo en hacerlo tal cual, porque si no, repito, no tiene ninguna explicación. Y le digo ya a mi buen percibido.
A ver, Laura.
Sí. Yo también opino eso, que el árbitro no estuvo mal, porque ya no sé si te lo he dicho antes a micrófono cerrado, que he leído en un tuit que mal anulado el gol y que dejaron de pitar 2 penaltis. Yo vi otro partido, me parece.
Que no.
Y yo también.
Por eso. A ver, Laura, venga, vamos. Interven no, ayer... y da un poco de sentido común a estos dos. gamberros que están ahí ahora mismo.
Que ayer, de cualquier manera, desde luego que el árbitro no tiene nada que ver con lo que vimos en el terreno de juego. Yo no sé, yo sigo pensando que si no estaba claro por parte, yo creo que lo tenemos todo claro, y lo primero que los tienen son la dirección deportiva, ¿no? De los futbolistas, que se les tiene que dar salida, porque aquí no tienen ningún rol ni ningún papel ya a realizar en este club. Realmente es verdad que si nos quedamos con la alineación del pasado sábado, aun viendo esos cambios y esas bajas, yo creo que el equipo también tenía que estar suficientemente capacitado pues para haber logrado algo más positivo en Calmises, ¿no? frente a Ibiza, efectivamente. Luego también digo siempre que enfrente hay otros 11 jugadores que realmente también se tienen que poner pues en el escenario, ¿no? Porque son futbolistas que saben que han perdido la categoría y que se tienen que dar a conocer, si es que no los conocen, para realizar algún contrato que les lleva a seguir con su carrera deportiva, ¿no? Y más allá de eso, un Gaby Fuentes, que es verdad que nos acordamos de ese compromiso de los últimos minutos cuando se tuvo que poner los guantes de portero en el último partido, que faltaba Nieto, un Nieto que ha estado muy cuestionado durante toda la temporada por parte de muchos colectivos y que se ha hecho con un papel, de acuerdo. Un Luis López y un Alejandro Francés que a lo largo de la temporada han jugado, y ya vimos el otro día Larra. Luego es verdad que en el centro del campo pues faltaba Francho. Yo creo que se notó mucho esa lesión de Sergio Bermejo, porque prácticamente ya el equipo ya desapareció por completo y que los cambios no dieron resultado. Y arriba, es que si no tenías la baza de Puche y de titular que salió un Mollejo, poquito más había, ¿no? Porque yo me niego de nuevo a hablar de Pape los minutos que jugó. Lo hemos hablado ya tantas veces a lo largo de la temporada. Que es un tema de verdad que cansa, ¿no? Que es verdad que vamos a decir, este Pape Gueye no puede ser, o sea, no puede ser el mismo. Hay un Pape Gueye en el Sevilla, y digo, igual nos lo cambiaron, no lo sé. Pero realmente es que no entiendo cuando sale al terreno de juego los resbalones, nada más salir, no tocó ni un balón. De verdad, es un tema que cansa mucho a
la hora. Pero Laura, que es que el senegalés yo creo que ni es jugador de fútbol. Auténtica pena verlo. Sí, pero yo lo que te iba a decir, que cómo se le ocurre al entrenador sacar a jugadores que no van a estar la próxima temporada. Entonces, joder, que es que aparte del tema económico que se estaban jugando, que a lo mejor no era tanto como yo pensaba, pero hay una cosa que se llama escudo y la honra de un club que ha sido modelo en España y en Europa y que ha dado grandes tardes de triunfo a la ciudad. Entonces, por lo menos que se les puede exigir a los jugadores que defiendan con honradez el club que les está pagando, mucho o poco, pero les está pagando. O sea, pero eso, la culpa es del entrenador, por sacar a jugadores que no van a seguir la próxima temporada.
Yo no dudo de la honradez de nadie, pero las cosas de verdad que no salieron bien. Cierto es que, como digo, hasta los que salieron perfectamente podían haber hecho un poquito más en Ibiza, ¿no? En Cánmises, como digo, con ese resultado. Que para mí la baja de Sergio Bermejo trastocó mucho los planes, pero también es cierto que si una vez más, si por alguien nos ha enterado, es de lo que necesita el Zaragoza y de lo que sobra en este Real Zaragoza.
Y luego además queda en el aire, con esa alineación queda en el aire, cuál va a ser la decisión contra el Tenerife. Si en buena lógica de ellos van a aparecer jugadores como Eugeni, por ejemplo, ¿no? En la alineación o Quinteros, por poner un ejemplo, o si van a volver en el homenaje a Alberto Zapater, que a Zapater se le da por titular ya seguro, y además es un jugador que ha competido como titular durante buena parte del campeonato, con lo cual no tiene que justificar nada, pero el resto, es que ahora queda en el aire esa disyuntiva, ¿no? Es que además el Zaragoza pues puede acabar el 18º. O sea, puede acabar el 18º en el caso de derrota. Es complicado, pero puede caer dos o tres escalones casi seguro en el caso de derrota o caso de empate incluso, porque están por debajo del Huesca, porque hay equipos que están muy pegaditos ahí, como el Leganés, etcétera, etcétera, que tienen sus partidos, y incluso el Racing y el Sporting tienen sus partidos y se los pueden llevar adelante. Con lo cual el partido de Tenerife es serio, porque puedes acabar la temporada en un 10º como máximo o el 18º. Y entonces afear todavía mucho más lo que ha sido un curso que ya no puede mejorar del año pasado, el de Jim, ya no lo puede mejorar porque el año pasado fueron 56 puntos, 55, ¿no?
En esta ya no hay nada que hacer, entonces la próxima temporada hay que echar a muchos y el Cordero ha dicho que va a fichar a 15. ¿De dónde los va a sacar? Se están barajando nombres a punta pala, pero ¿de dónde va a sacar 15 fichajes?
Sin lugar a dudas, el foco está puesto ya en la próxima temporada, hace tiempo, se está hablando con jugadores, en fin, se está hablando con representantes, se está moviendo ya un poco el árbol para ver qué es lo que cae. No van a caer muchas manzanas, bueno, de calidad quiero decir, pero van a caer manzanas. Pero en cualquier caso, también lo que hagas ahora dice un duro, qué es lo que vas a hacer, y la consecuencia que estaba demostrando, o está demostrando en general, porque tampoco vamos a remeter contra el entrenador, vemos que tambalea, sobre todo por el partido contra Ibiza, que toma decisiones que van en contra del propio club. Efectivamente, tienen que estar consensuadas, me figuro que estarán consensuadas, que no será un capricho, pero lo que estoy diciendo, cuando Tenerife, ¿qué jugadores vas a poner en el campo? Bermejo seguramente no estará, tendrás ahí un problema más. En definitiva, con Zapater, claro, es lo que te queda. Y eso dice, estamos centrados en el futuro, o está el equipo o el club centrado en el futuro. Pero
de todos modos, sí, Alfonso, están hablando de los fichajes para la próxima temporada, pero hay que tener una cosa en cuenta, el día 28, que si el tema campo no sale, ¿estos qué pasa? ¿Van a poner dinero para hacer fichajes o qué pasa?
Bueno, pero te estás adelantando a los acontecimientos.
Exacto.
Seguro que de eso hablaremos más adelante, otra vez, siempre hablamos del campo.
Sí, yo...
Pero,
bueno, yo cogiendo
el testigo,
el hilo muy claro, es que Tenerife con una victoria, se lo merece la afición, que hay que darle como mínimo esa satisfacción final. Y se lo merece Alberto Zapater. Por tanto, ahí sí que no me caben historias. Los mejores al campo y nada más.
Pero hay una cosa, Laura...
Paco, Grau y Bermejo ya no van a estar. O sea, Bermejo, desde luego, no va a estar en este último partido. Y Grau, creo que cumple el segundo ciclo, por lo tanto, por sanción, y hablo de Grau porque ha sido uno de los elementos importantes en esta recta final de la temporada, tampoco va a estar. O sea, que hay que cubrir.
Alberto Zapater y luego buscar un hombre más creativo. ¿Tacho? Claro, pues por eso. Y luego, oye, pues hay que buscar los mejores jugadores y la mejor táctica posible para ganarle al Tenerife. Y dejémonos de historias.
Ya sabéis que a mí me gusta mucho también el valorar las actuaciones, no solamente en las declaraciones, sino sobre todo en la expresión no verbal, en la expresión corporal. Y a mí ya me empezó a llamar la atención que el entrenador del Real Zaragoza, Frank Escribá, estuviera sentado en el banquillo cuando no lo está nunca. El acuerdo con Cordero, pues no lo sé tampoco, porque muchas veces Escribá ha dicho cosas a través del terreno de juego. Entonces yo ahora mismo estoy en duda de muchas cosas. Primero, ¿por qué no se levantó Escribá? ¿Qué pasa? ¿Que era un partido como si fuera una, una audición acústica de dando a sus jugadores estimularlos? ¿Qué pasa cuando Bermejo se lesiona? Pues que el Real Zaragoza deja de actuar. ¿Y luego qué pasa con lo de los cambios? Bueno, lo de Pape es... Te lo digo, vamos, porque creo que el hombre será pues muy buena persona y será buen profesional y entrenará bien y todo esto. Pero, joder, es que no te puedes caer intentando rematar con el cuerpo que tienes además. O sea, que me pareció absolutamente lamentable.
Pero vamos a ver, eso es bochornoso, es así de claro, y es un esperpento, no es un jugador de fútbol, es un esperpento. ¿No te das cuenta que está descoordinado permanentemente para correr? Que es que corre mal y automáticamente se cae.
Pues eso digo, Salvador, que es que este no ha jugado bien en el equipo de su pueblo. O sea, que es que no es jugador de fútbol. ¿Quién lo trajo a este? ¿El catalán o el presidente que tenemos en las Américas?
Fue un consenso de todos, Eduardo, según palabras de Sañeri, fue un consenso de todos.
El Inter Miami, el grupo.
A Pape.
Uh-huh. Sí. Estuvieron, dice, no sé cuántos meses siguiéndolo.
Sí.
¿Qué vista tienen, pues?
Y 600.000 euros, brutos, eso sí.
O sea que... Lo que hace falta saber es dónde lo siguieron.
Bueno, Torrecilla, que seguía 27 ligas o a 72, no sé cuántas ligas seguía, cuando resulta que solamente hay 8 ligas que valen la pena en toda Europa y en todo el mundo, y entre ellas la cuarta, creo que es la segunda división española. O sea que imagínate, como para precipitarse al vacío.
Yo es que, si de ser sincero, este grupo inversor no me ha gustado nunca. O sea, tener un director general catalán, con todo mi respeto para los catalanes, ojo, que tengo muchos amigos en Cataluña, pero que ha salido no de muy buenas maneras, como todo el mundo sabe, del Barcelona y del Arsenal, me parece que era el otro. Y tener un presidente que vive en las Américas, además que, por cierto, Fernando Muñoz me decía hoy que le ha puesto un mensaje invitándolo a que venga al homenaje a Zapatero. Y que ni le ha contestado, claro, ¿qué coño va a venir? ¿Tú crees que le importa algo en Zaragoza? A eso le importa el campo y nada más.
Pero que eso es normal en los inversores. El problema está en los de la fundación que han traído a los inversores y que luego los inversores le están haciendo de menos. Es decir, que se creía...
Claro, ahí está Paco, ahí están tus amigos. Jan Rafforcen y, en fin, y todos.
Sí, y Barandín y todos estos, sí, efectivamente, sí, sí. Pero bueno, pero es que estos trajeron a los otros y ahora resulta que los otros tienen más pasta y hacen lo que quieren. Es normal, es normal.
Pasar. Y alerta dio la conformidad a este
no,
grupo.
Alerta estaba...
Lo primero que hicieron fue pagarle las acciones que había puesto
Alierta...
¿Y qué más quería Alierta más que a recuperar su dinero?
Alierta...
Y por eso dijo, estos son fenómenos.
Que Alierta estaba por los mexicanos. Alierta estaba por los mexicanos. Quería que viniera el grupo mexicano del Sporting de Gijón. Y entonces al final, como está cansado, como está mayor y como esto, dice, oye, mira, hacer lo que queréis, porque el único que puso realmente dinero fue él, los demás no.
Sí, pues eso es lo que quería, recuperarse un dinero, y por eso aceptó a que vinieran estos.
Sí, pero un poco ya por cansancio, no por él no necesita el dinero, por lo que yo tengo entendido, no necesita el dinero tanto como para estar ahí. Pero bueno, ese es el problema, que los inversores son así. Y entonces, pues aquí y en cualquier otro sitio de los que están.
Que presente, Paco, que los ricos, cuanto más ricos son, más dinero quieren, para ser todavía más ricos.
Ya lo sabes tú, claro.
¿Eh? No,
¿Qué lo sabes tú?
Si me dejas intervenir, chavala, para hacer un margen de lo que es la propiedad en la cuestión financiera. Yo creo que este viernes tiene un reto importante con el homenaje a Zapater para expresar ese de mejorar la imagen del equipo, etcétera, etcétera. Y estoy bastante expectante en cómo va a ser ese homenaje, ¿no? Si va a ser un homenaje, bueno, me figuro que fuegos artificiales y danzas japonesas y samuráis no creo que salten por la Romareda, ¿no? El viernes. Porque no procede en sí mismo, ¿no? Porque no es la cultura. Pero yo creo que algo original o algo especial hay que hacer, no sacar una camiseta con el 21, tumbarla ahí en el césped y darle un ramo de flores, porque me parece...
Y el brazalete.
Pues yo creo que el homenaje será eso, Alfonso. Saldrá a jugar inicialmente, lo quitarán y la gente aplaudiendo. Y ya está el homenaje.
Eduardo, baja el volumen. Yo lo que digo es que estoy muy expectante. Muy expectante, y yo creo que no solo, sino la propia afición, porque creo que independientemente que a uno le puede gustar más o menos Zapater, lo que representa el significado de ese jugador para el club es un buen momento para que la nueva propiedad exprese realmente su cariño de otra forma, ¿no? Aparte del financiero, que es el que más interesa, ¿no?
¿Tú crees, Alfonso, que estos grupos tienen corazón, tienen sentimientos?
Perdona, un momentito, es que tiene asesores que yo creo que les dirán, bueno, pues mira, hay gente original que ha contratado y que está cobrando del club, y les dirá, mira, pues yo creo que se puede hacer esto. A mí el otro día se me ocurrió, y yo, es decir, se me ocurrió una cosa que seguro que no sea nada original, pero a mí me parecería un relato muy bonito, una narrativa muy bonita, la despedida de Zamater, por ejemplo, que estuviesen todos los equipos de categorías inferiores haciéndole, bueno, pues acompañándole una vuelta al estadio o haciendo un pasillo rectangular que lo fuese recorriendo, no sé. Se me ha ocurrido eso sin pensar mucho y sin cobrar, además, del Real Zaragoza.
Te lo leí el otro día en
eso. Y el aplauso de la afición, que vamos a ver las personas que van el viernes, que por trabajo, etcétera, etcétera, no podrán ir, pero vamos a ver el número de público, pero eso es lo de menos el número de público que haya, sino es la sensibilidad que hay que tener con ese jugador, y no solo con el jugador, sino con lo que significa la cantera para el Real Zaragoza y lo que quiere que signifique para el futuro, ¿no? Yo creo que es muy importante este partido en ese sentido, en lo que supone los prolegómenos, con ese homenaje a Alberto, que yo creo que se merece lo mejor y sobre todo lo más original posible, y que esa originalidad tenga además un sentido simbólico para la cantera y el fútbol de fútbol base, ¿no? Creo que podría ser una buena idea, mejor esa la que he propuesto, pero bueno, es una modesta aportación. Pero yo creo que es una buena oportunidad para que el club se acerque más, ¿no? No sea tan distante. es un digamos un detalle humano que
un mariachi también está ahí,
hombre, ¿eh? Yo creo que mandar ese tipo de señales, como dices, Alfonso, desde luego que sería empatizar un poquito más también con la afición, ya que estamos hablando de un grupo inversor que además está muy desplegado por todo. Por eso digo siempre, Cimiento, Concierto Zapater, se merece eso y muchísimo más. Yo creo que sí que se va a hacer un homenaje en condiciones. Y no estoy de acuerdo con Eduardo, porque aquí se han hecho homenajes y despedidas a futbolistas y no estaba ningún grupo inversor. Y realmente ha habido futbolistas que se han merecido mucho más de lo que...
Tiene ese déficit histórico, ¿eh?
Claro, claro.
Que yo ya, el otro día lo escribía yo, y no solamente de la fundación, perdón, del nuevo grupo inversor.
Por eso, de todos.
De todos, sean todos. Presidentes, propietarios o dueños o quien sea. La verdad es que no ha habido casi nunca, puede haber alguna excepción, caso de Violeta.
Exactamente.
De alguno
sí.
más.
Sí. Uh-huh.
Pero poco más. Precisamente porque sí, pero Violeta yo creo que era cuando el fútbol estaba era de la afición, ¿no? Y entonces sí, yo creo que esta sensibilidad que comentábamos, pues estaba a flor de piel y cualquier detalle de eso se tenía muy, muy en cuenta, ¿no? Y había unos problemas menos que realmente pues emocionaban por el personaje que se iba y por lo que significaba para el club, para la ciudad, para Aragón, etcétera, etcétera. Bueno, que lleve un... De momento sabemos que va a llevar un distintivo de capitán distinto. No sé si será fluorescente o de qué tipo será, pero en cualquier caso yo creo que tienen, insisto en que tienen un gran reto, aunque para algunos le pueda parecer una tontería, no es así. Para mí es muy, muy importante.
Desde luego. Y Salvador, digo que cosas que no cuesta dinero, además, ¿eh?
Exactamente.
O sea, preparar todo eso no cuesta dinero.
Es un poco de cabecita.
Pues yo os hago una apuesta y ojalá me equivoque, que saldrá al principio como capitán, en el descanso cuando sea lo quitará, recibirá el aplauso del público y adiós muy buenas.
Y el tramo de flores lo entregará Guelli, ¿no?
¿Eh? Salvador, pon un poco de cordura.
Canterano de toda la vida.
Hombre, yo creo que, como ha dicho Alfonso, estoy totalmente de acuerdo con él. Es tener una ocasión de oro para demostrar de una puñetera vez que piensan en aragonés, que piensan en zaragocismo y que están aquí al margen de por el puñetero parné que decía la copla. Están indudablemente para apoyar a todo el sentimiento que tiene un apoyo popular de abonados que indudablemente por la trayectoria que ha hecho el club no se merece, pero que demuestra el aficionado abonándose partido tras partido, acudiendo donde haga falta y en las temporadas, el cariño que siente por el club. Y eso tiene que tener, por supuesto, una respuesta importante por parte de la nueva propiedad. Y si pierden la ocasión, desde luego hacen un pan con unas hostias que decía el dicho.
Exactamente.
¿Pero tú crees que los grupos inversores tienen algo de sentimiento? Los grupos inversores en fútbol, por eso yo no los trago, igual que a los políticos, porque los políticos van a lo suyo, a enriquecerse cuanto antes, y los grupos inversores vienen a hacer negocio, pero eso del sentimiento es una tontería.
Oye.
No hay ningún sentimiento. ¿Qué sentimiento van a tener uno que vive en América o otros consejeros que viven por ahí por Europa? ¿Qué sentimiento van a tener por el Zaragoza?
¿Y las oligarquías?
Bueno, es que puede haber algún sentimiento.
¿Y las oligarquías qué sentimiento han tenido?
Exactamente, Paco, eso es lo que iba a decir Eduardo. Que los demás, aunque sean de aquí, ¿qué sentimiento han demostrado?
Poner 3
bueno,
millones
a lo
y medio
mejor,
de euros.
A lo mejor lo que hace falta es que el de turno tenga la suficiente cabecita para decirle, señores míos, aquí aconsejarles hay que hacer es la suficiente ayuda moral y ética de quien corresponda para decirles lo que tienen que hacer en un momento como este.
¿Pero quién se lo va a decir? ¿El Salvador se lo va a decir Yarza? ¿Se lo va a decir Forcén? ¿Se lo va a decir Sainz de Baranda? ¿Eh?
¿Qué razón tienes, Paco?
Si no lo han hecho. Es decir, ellos querían construir la Romareda también, pero le salió rana porque resulta que ganó el de Zaragoza en común. Y entonces estuvieron sin poder hacer la Romareda, claro. ¿Qué os pasa?
¿Os habéis ido? Me he quedado expectante a ver quién decía algo.
Pero es verdad, coño, es verdad. O sea, es verdad. No
ha
hecho nadie
presidente
nada.
¿Qué ha hecho por el Zaragoza? ¿Venir, ir a ofrecerle flores a la Virgen del Pilar para tener el sentimiento de los zaragozanos? ¿Lo han recibido como bienvenido Mr. Marshall, el ayuntamiento, la diputación y todos esos? Pero aparte de eso, ¿qué ha hecho? ¿Se ha venido a ver un partido? Nada más.
Pero bueno, que pretendes que venga desde Miami a ver cada semana el partido del Zaragoza. Imposible,
pero
hombre.
Que además...
Mira, lo que tienen que hacer es tener el catalán que tú has dicho antes, no representa absolutamente a nadie, porque es un elemento de lo más oscuro. Y si el director general es oscuro, automáticamente, por mucho que se quiera, el club se convierte en oscuro, que es lo que está ocurriendo. No hay una transmisión del club con los aficionados, con los medios de comunicación, absolutamente con nadie. Pues, por tanto, alguien de una vez por todas tendrá que poner el dedico en la llaga y decir, hasta aquí hemos llegado.
Pero, el catalán ha hablado dos o tres veces, y para sus palmeros siempre, o sea, para que le rían las gracias, pero ¿qué ha dicho interesante el catalán? ¿Ha dicho algo interesante, o a favor del Zaragoza o algo? Vosotros me diréis, porque yo, aparte que se me note que no trago nada a este grupo inversor, no porque sean un grupo inversor extranjero, sino porque de momento no han hecho absolutamente nada
para el
Zaragoza,
29...
más que mucho bla, 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 bla.
Oye,
pero nada más.
Que ha puesto 29 millones de euros, ¿eh? Hasta ahora han puesto 29 millones
pronto,
de euros.
Sí, para pagar Hacienda, claro.
No, no, Hacienda fueron 5 millones. Hacienda fueron 5 millones.
Si no tenían que pagar, si no pagaban Hacienda,
vamos
tú
a
me
ver,
digas lo que pasaba.
Que
porque
yo
creo
no, que no,
el aval se lo
van a interesar 9 millones.
Haber hecho es pagar muchas deudas.
Pero esos son inversores, claro.
Si no sale, ¿qué pasará, Paco?
Pues hombre, ahora han dicho que va a salir. El Partido Socialista ha dicho que va a salir también, ¿no? Eso he querido entender.
El campo que va, yo estoy deseando que salga un campo nuevo, claro, pero aparte lo que estoy deseando yo y todos es que el equipo suba a primera división, y para eso lo que hay que hacer es hacer buenos fichajes.
Alfonso.
Que os hago callar a todos.
No.
Sí, bueno.
Alfonso.
El tema es que volvemos a lo de siempre, ¿no?
Sí.
Yo creo que el club, el equipo es de lo más importante, lo menos importante. O sea, eso está claro. Lo que yo confío es que, bueno, que con las limitaciones que tienen y las limitaciones que se autoimponen, porque está claro que, bueno, que para postularse, para construir el campo, tenían que ser, bueno, pues dueño de Real Zaragoza y asumir cantidades que había que pagar, si no, no te puedes hacer con el club. Y por lo tanto no puedes estar en primera línea para la construcción del campo y participar de los beneficios que va a participar si realmente se confirma esos 75 años de usufructo, ¿no? de lo que es el estadio o el nuevo estadio que van a construir ellos, ¿no? con un presupuesto de 140 millones de euros. Bueno, ellos no, en realidad, ellos con la ayuda de otros grupos inversores a los que tendrán que pedir dinero, porque no solamente la van a poner ellos. En fin, ¿no? Eso es un tejido financiero que se nos va, yo creo que se nos va todo de las manos, ¿no? Es para estudiar aquí economías rápidamente en una temporada, ¿no? Lo que está ocurriendo con el Real Zaragoza. Pero en cualquier caso es cierto que el equipo es lo menos importante de lo importante hasta ahora. Vamos a ver, la temporada que viene va a decir mucho, o sea, va a decir mucho del equipo, pero por el momento, por los nombres que está saliendo, y yo por lo que sabía perfectamente, es que se va a apostar pues por ese tipo de jugadores y ese tipo de nombres que están saliendo, muchos de ellos pues de conjuntos descendidos, que han sido jugadores punteros de sus equipos, pero que son del Málaga, de la Ponfe, bueno, del Lugo, etcétera, etcétera. Y bueno, que se quiere construir un equipo pues con experiencia, un equipo que se acorde, que se ajuste económicamente a lo que piensa gastarse, que no será más, por supuesto, de lo que tienen previsto. Y bueno, y yo creo que ahí la temporada que viene va a ser decisiva para ver realmente cuál es el proyecto a medio, corto, largo plazo, a ver si definitivamente se cae el largo medio, ¿no? Y se queda el corto, que es lo que todos deseamos, porque después de 11 temporadas, y eso lo tienen que tener muy en cuenta, pese a ser unos recién llegados, 11 años para la afición, incluso para nuevas generaciones que quizás sean menos beligerantes en ese sentido con los dueños o con los propietarios, es mucho tiempo, ¿eh? Es muchísimo tiempo para un club acostumbrado a vivir en un ecosistema de primera división y una ciudad, además, acostumbrada a un equipo de primera división en todo lo que presupone el aspecto económico, ¿no? La influencia de tener, bueno, pues que vengan aquí aficiones del Atlético de Madrid, de Real Madrid o Barcelona, o que vengan, con todos los respetos, del Ferrol o del Lugo o de la Ponferradina. Entonces, para mí es muy importante lo que va a suceder este verano de jugadores, pues sin mucho nombre,
pero que bueno, que puede dar un rendimiento como ha ocurrido, por ejemplo, con el Albacete, que, o con el Cartagena, o con equipos que están ahora pues en posiciones, digamos, intermedias, como los equipos que han ascendido, el caso del Villarreal B o del Racing, por ejemplo, que con nombres modestos pues han conseguido competir o estar en algunos casos, estar en playoff, como es el de los manchegos, y bueno, y no quiere decir que tengas que hacer grandes inversiones, porque eso es imposible, ¿no? En un delantero goleador, en un delantero que ya venga con un crédito puede ocurrir, vamos a ver este Real Zaragoza.
Estamos en
una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Yo hasta que no lo vea no me lo creo.
Tú eres
hasta
como
que
Santo
no vea
Tomás.
Los fichajes que hacen, sí. Y comienza la temporada que viene, no me creo
Eduardo, pero perdón, los fichajes que van a hacer no van a... Tú, muchísima gente ni siquiera va a saber los nombres ni lo va a conocer. En muchos casos, otros casos sí, por supuesto, porque siguen el fútbol de segunda división, pero no se va a saber. Ya te digo yo que no va a haber grandes nombres y en principio va a crear suspicacias. Luego ya hay que ver si realmente, bueno, pues el director deportivo tiene suficiente información, esa información es buena, y bueno, y hay que ensamblar además un equipo nuevo, o sea, hay que reconstruir un vestuario totalmente nuevo, porque pues estamos hablando de que, bueno, que van a salir 10, 11 o 12 jugadores. Y por lo tanto, lo que es la configuración del equipo va a ser enorme en todos los sentidos, en el sentido deportivo, en el sentido humano, y todo eso implica un gran trabajo del director deportivo y también del entrenador, que tiene que participar en esa construcción del equipo que quiere para la próxima temporada.
Yo diría una cosa, estabais hablando de lo que es verdad, que los grupos de inversor vienen a lo que vienen, todos conocemos el tema del campo, pero que tiene que primar, por supuesto, el proyecto deportivo. Vamos a empezar la undécima temporada en esta categoría de plata. Cordero, el director deportivo, ya lleva unos meses trabajando, en línea también con Escrivá. Vamos a dar un poquito de tiempo, yo creo que habrá suficientemente, fíjate si vamos a tener programas o vamos a hablar del nuevo Real Zaragoza, que un director deportivo como Cordero, yo de todas las noticias que me llegan es que es un buen director deportivo y que al margen de ese límite salarial que pueda tener, bueno, pues gestionándolo de otra manera, ¿no? Que hay muchas maneras de traerte a un jugador, que en segunda división tampoco vamos a esperar grandes fichajes de renombre. Es que hay claros ejemplos. Tenemos al Málaga, que nadie diría a principio de temporada, con la plantilla que tenía, con los futbolistas que tenía, que ha acabado en primera red, y al Albacete, que ha hecho un bloque y que se clasifica para jugar el playoff y que tiene opciones de ascender. O sea, es acertar, es formar un equipo, formar un bloque, tener las ideas claras, a qué se va a jugar, qué puesto se necesita, tiempo.
Pues 238, con Salvador Asensio, Eduardo González, Laura Ferrer y Alfonso Hernández, con ese último minuto de entrañas, ¿no? Lo que os salga del cuerpo, de las vísceras, no sé si del corazón, de los pulmones o del yeyuno, pero en un minuto, porque enseguida vamos a estar, ya está escuchándonos desde hace algunos minutos, Iván Andrés, de Podemos Zaragoza, con el que vamos a continuar esa ronda de conocimiento del deporte zaragozano, de la Romareda, etcétera, etcétera, con los partidos políticos que han querido participar en este minuto 32 en este espacio podcast. O sea que vamos a empezar por el principio, según os tengo apuntado. Salvador, el último minuto.
Pues mira, aparte de las vías más sutiles que rodean al Real Zaragoza, yo creo que es el momento de tener un poco de templanza y de tranquilidad, y dejar trabajar. Lo hecho, hecho está. Esperar que en el futuro tanto Cordero como Escrivá hayan sido capaces de montar el bloque necesario para aspirar a lo que de una puñetera vez tenemos que conseguir, el ascenso.
Efectivamente, pues Salvador, hasta el próximo lunes, si todo va bien, con el último programa de Minuto 32. Un abrazo fuerte y muchas gracias.
Igualmente.
Eduardo, el minuto final.
Yo es que os veo a todos muy optimistas de cara al futuro.
Perdona, yo no he dicho nada,
si,
¿eh?
Yo no sé si es
a mí
edad,
no me metas,
pero
¿eh?
Pero soy muy pesimista y hasta que no lo vea no me lo creeré. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa este verano, a ver quiénes vienen y a ver qué ocurre al comenzar la temporada. Pero yo, de verdad, no soy nada optimista. Más bien soy pesimista. Debe ser por la edad. Buenas tardes a todos y un abrazo.
Exactamente, pues hasta el próximo lunes. Laura Ferrer, el último minuto.
Nada, Eduardo, le digo que cuesta lo mismo ser pesimista que optimista, que para ser pesimista, siempre lo digo, hay tiempo. Así que, venga, un poquito más de ilusión, Eduardo. Y nada, para finalizar, que que el próximo viernes es el día de Alberto Zapater, sí, de ese dorsal 21, que de verdad espero que el homenaje que se le tribute, que no se va a alcanzar a lo que ha hecho Alberto Zapater a lo largo de su carrera futbolística y como componente de este club, de este escudo de León que ha lucido siempre, a su paso por el equipo y, por supuesto, por toda su trayectoria futbolística. Siempre sus primeras palabras, ha estado en Rusia, ha estado en Portugal, ha estado en Italia, era mi Real Zaragoza. Así que es el día de Alberto Zapater, de cerrar esta temporada con una victoria, que mejor homenaje también para él mismo. Y, como digo, confianza y dejar trabajar, que habrá mucho tiempo que haga.
Sin lugar a dudas, Alfonso Hernández, vamos ya a terminar ese último minuto de entrañas.
Sí, no, bueno, en lo que respecta al futuro, yo no veo ni vaso, o sea, ni agua, ni vaso, ni nada que echas en él. Pero estoy un poco a la expectativa, ¿no? Yo creo que va a haber muchos cambios, van a tener mayor maniobrabilidad a la hora de desprenderse de una herencia terrible, la que dejó Torrecilla con su gestión, y vamos a ver si el culpable era Torrecilla o hay más culpables en esa gestión pasada, ¿no? Y a mí hay un tema que no hemos hablado y sí me gustaría tratar rápidamente, ya para despedir. Ese tema, Iván Azón, me preocupa. Me preocupa porque desde que ha vuelto no es ni lejos el jugador que era. Aparte de no marcar de yo, me preocupa porque además es un jugador necesario y uno de los jugadores que pueden ser importantes o podrían ser importantes para la próxima temporada, porque lo veo muy bajo de prestaciones, técnicamente mal. Yo creo que si está técnicamente mal será también no por una cuestión puntual, sino por una cuestión puntual en este caso, que es la falta de ritmo y la falta de muchas cosas, y me preocupa. Yo no creo que la ausencia de Juliano la podía afectar, pero si realmente quiere ser el delantero que quiere ser o que todos podemos ver que puede ser en algún momento, pues está realmente bajo en muchísimos aspectos, y es un tema que me preocupa. Ojalá con tal tener que pueda marcar, pueda hacer un buen partido, pero le veo ansioso, le veo tomando malas decisiones casi siempre que tiene la pelota en ataque, y bueno, luchando como casi siempre, pero tampoco a ese ritmo que le veíamos y con esa furia, ¿no?, que hemos conocido. Con lo cual es un tema que me preocupa de Iván Azón. Tiene todo el verano por delante para recuperarse y coger el tono que nos ha demostrado para él. Ha sido un año bastante oscuro y, bueno, yo le deseo lo mejor y esperemos que sea así.
Pues muchas gracias, Alfonso Hernández, Laura Ferreir, Eduardo González y Salvador Asensio. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo lunes.
Hasta el lunes, un abrazo.
Bien, pues vamos a abrir un espacio que a lo largo de los últimos días para mí ha sido interesante, y es conocer, porque no he tenido la oportunidad de hacerlo personalmente a lo largo de los últimos 47 años, alguno ni había nacido, pues a los políticos que van a representar las diferentes opciones de cara a las elecciones, tanto municipales como autonómicas, de los que han decidido intervenir. Muy buenas sensaciones. Ya digo que yo soy completamente apolítico. Esto se trata de un cuestionario que al fin y al cabo pues es el mismo para todos, y que es una oportunidad también para que tengan la ocasión, en este caso en un foro de zaragocistas, en un podcast donde los oyentes escuchan no solamente en directo, que son los menos, sino a través del podcast lo que dice cada una de las personas, para que luego pues tengamos la posibilidad de hacer algo importante en nuestra ciudad y en nuestra comunidad. En esta oportunidad tenemos a Iván Andrés Martínez, con 45 años, Zaragoza, que nos dio el mayor resultado deportivo de nuestra historia, la Recopa de Europa, que es abonado además número 4913. Economista del Gobierno de Aragón, en 2011 participó en la creación del movimiento Avispa, del que fue portavoz hasta que se consiguió que Agapito abandonase el club. Fue 4 años coordinador del área de alcaldía y esta legislatura secretario general técnico de la Consejería de Ciencia y Universidad del Gobierno de Aragón, dirigida por Maru Díaz. Se presenta como número 3 por Zaragoza al Ayuntamiento de la capital. Iván Andrés, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas tardes.
Pues bienvenido a esta sintonía, a este podcast. Ya ves cómo está el zaragocismo con personas tan veteranas como Salvador, Eduardo, Laura, Alfonso y yo mismo, que llevo 47 años, ¿no? Y la verdad es que el zaragocismo es algo muy profundo y que evidentemente pues tú sientes también.
Sí, la verdad es que me da mucha alegría poder hablar después de estas cuatro personas que con las que yo en su momento hablé mucho con vosotros como portavoz del Movimiento Avispa, y la verdad es que bueno, me rememora años malos, pero a la vez buenos recuerdos, ¿no? De alguna manera, del sentimiento de la afición.
Exactamente. Bueno, pues vamos con ese cuestionario que es el mismo para todos. Lo primero, que nos comentes en breves líneas lo que desea, lo que aporta Podemos Zaragoza de cara a lo que es el ayuntamiento y el deporte de la ciudad.
Bueno, nosotros, la verdad es que ha habido una cuestión que está muy relacionada con un tema que luego me vas a preguntar, que sí. Es la Romareda, ¿no? Que, como sabes, una de las apuestas que hemos hecho durante estos cuatro últimos años es que aprovechemos la candidatura del Mundial para crear una ciudad del deporte, suplir las carencias de ciertas infraestructuras deportivas en la ciudad, tanto de una serie de disciplinas que no cuentan con las instalaciones suficientes y que lo que hace es que muchos deportistas de nuestra ciudad y de nuestra comunidad autónoma se tengan que ir a otros lugares para desarrollar su proyecto deportivo, y después una serie de carencias que existen en diferentes barrios de la ciudad que no cuentan con instalaciones deportivas, como Miralbueno, Barrios del Sur o el Barrio de Jesús, ¿no? Queremos aprovechar la llegada del Mundial y la construcción de la Romareda para poder hacer precisamente esas grandes. Llevamos otra serie de, pues, de no vamos a educar deportiva competición, sino también una forma de incidir en la salud, y que es necesario aumentar la práctica deportiva en general de la gente, y para eso pues proponemos esos educadores deportivos en los barrios para que la gente haga más deporte y de así mejore su salud, tanto mental como física.
Exactamente. Vamos ya con preguntas concretas, al margen de ser socio del Real Zaragoza o abonado. Yo también soy socio del Real Zaragoza y fíjate.
Socio y abonado, sí.
Sí, exactamente, pero bueno, además de todo esto, ¿cuál es el deporte que particularmente, que personalmente más sigues, tanto a través de acudir allí o a través de los medios de comunicación?
Bueno, yo sobre todo soy zaragocista, entonces el deporte que más sigo es el fútbol, aunque realmente la verdad es que debo de reconocer, desde que el Zaragoza lleva tantos años en segunda división, pues me limito básicamente a seguir a nuestro equipo, ¿no? No sigo tampoco mucho la primera división ni la Champions ni ninguna competición de estas. Y luego, pues es verdad que en los últimos años pues me he interesado también por otras disciplinas deportivas. El deporte femenino, pues en los últimos años me está generando mucha más curiosidad y mucho más seguimiento. Y últimamente pues también acudo a los partidos cuando puedo del Fénix de rugby o alguna disciplina, también fui a ver a las chicas del baloncesto, en fin, intento ver un poquito de todo, pero sobre todo podríamos decir que soy zaragocista, ¿no?
Por eso te lo iba a preguntar, porque de 0 a 10, ¿cómo calificarías, Iván Andrés, de Podemos Zaragoza, las instalaciones deportivas de la ciudad, que es la cuarta de España por población, casi 700.000 habitantes, y que es realmente muy extensa, no solamente como distritos, sino también como barrios rurales de la propia capital?
Sí, yo creo que en general las podríamos calificar como notable, ¿no? Las instalaciones deportivas, pero lamentablemente ha habido durante muchos años no se han hecho inversiones en las instalaciones deportivas. Seguramente desde que se construyó el siglo XXI no ha habido ninguna otra gran instalación o instalación deportiva en los barrios. Es verdad que vino la crisis, que eso complicó un poco la construcción de nuevas instalaciones, pero tenemos una serie de barrios que sobre todo los barrios más de la periferia, ¿no? Los de última expansión, que carecen de cualquier tipo de instalación deportiva, y tenemos una serie de carencias, yo creo, en una serie de disciplinas deportivas que podríamos ser bastante punteros, desde natación, donde no hay una piscina homologable a nivel olímpico, el velódromo está en unas condiciones muy malas, faltan una serie de, por ejemplo, el famoso campo de media capacidad para equipos como el Ebro o el Zaragoza femenino. En fin, existen una serie de disciplinas que carecen de cualquier tipo, hacen que tenga que clasificarse, que es la cuarta en población de España, pues no se lo debería permitir.
Hay una cosa que me interesa mucho y que yo estoy preguntando a todos los candidatos, y es precisamente sobre el deporte en cuanto a la adolescencia y en cuanto a la mujer, en dos sentidos. Primero, ya sabemos que, bueno, los chavales, los chicos, las chicas dejan el deporte a partir de los 12, 13 años, pues porque se aficionan a a otras actividades, pues porque consumen más productos que les engorda y en consecuencia no quieren verse en actividades deportivas quienes están con sobrepeso, que habrá que luchar también, y eso es otro tema, pero que viene muy bien vinculado con el deporte, ¿no? Y segundo, que se ha conseguido muy, muy poco a poco, y queda mucho por hacer, la profesionalidad en el deporte de las mujeres, porque el hecho de que tengan que estar embarazadas, dar a luz y luego posteriormente recuperarse, hace que durante más de un año no ganen dinero cuando habría que tener pues una ley a nivel nacional o a nivel incluso de la comunidad autónoma donde se facilite que puedan volver a la actividad deportiva una vez, porque estar embarazada y tener un hijo no es una enfermedad, es algo absolutamente maravilloso, y se está demostrando que se pueden hacer grandísimas marcas en todas las competiciones una vez has tenido a un niño o una niña, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis en ese sentido en lo que es la adolescencia o preadolescencia, o lo que es también el deporte en la mujer, que ahora está de moda, pero quizás más de boquilla a nivel general, ¿eh? Y no legislando de cara a mejorar el deporte tanto aficionado como profesional en la mujer.
Sí, la verdad es que pones en liza un tema que nos preocupa mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, con el tema de mujer, a nosotros nos preocupa que el abandono por parte de la mujer de la práctica deportiva es altísimo. Seguramente cuando llegan a edades adolescentes, la mujer deja más que el hombre la práctica deportiva, y eso es una cuestión que hay que abordar. Me viene muy bien lo que dices de las deportistas que cuando tienen un hijo pues luego ven muy difícil volver a la práctica deportiva, porque eso nos pasaba también en la parte que hemos gestionado el Gobierno de Aragón, que es la parte de ciencia e investigación, que muchas mujeres cuando están en los años de... cuando tienen entre 30 y 40 y es la edad que tienen hijos, luego veían penalidad, evidentemente, a promocionar a futuro, ¿no? Lo que está claro es que esos casos, sobre todo los casos de mujeres que compiten deportivamente, lo que necesitan es el apoyo de la administración, pues bien a través de becas de alto rendimiento, de algún tipo de ayuda, para que esa vuelta al deporte digamos tenga un colchón económico, porque si no es prácticamente imposible, ¿no? Y con el tema de jóvenes, evidentemente tenemos un problema muy grave en nuestra sociedad, que es el sedentarismo. Yo creo que es una de las grandes pandemias seguramente actuales, como no solamente una cuestión deportiva de competición, sino como promoción de hábitos saludables, de mejora de la calidad de vida, e inculcar a nuestros jóvenes desde edades muy pequeñas que tienen que hacer deporte, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos preocupaba mucho el tema del deporte universitario, donde también durante los últimos años se ha dejado bastante de lado, y en los últimos años hemos, gracias al nuevo acuerdo de financiación de la Universidad de Zaragoza, pues vamos a intervenir directamente en las instalaciones deportivas del que más de 3 millones de euros para condicionar esas instalaciones, para que los deportistas, los universitarios, los estudiantes universitarios sigan haciendo deporte, que muchas veces cuando llegas a la universidad, como dejas el instituto, que tienes la educación física como asignatura obligatoria, pues hay un corte ahí y ya se deja de hacer mucho deporte, ¿no? Y entendemos que hay que incidir en eso, y más allá de lo que te comentaba antes de los educadores deportivos de barrio, ¿no? Que tienen que ser personal pagado por la administración, para que fomente la práctica.
Cuando a Iván Andrés opinan, entramos lógicamente en el solomillo, ¿no? En el tema central, en lo del Estadio Municipal de la Romareda. ¿Qué es lo que vosotros pensáis, qué es lo que haríais en el caso de formar parte del gobierno municipal para que la Romareda, si creéis que hay que remodelarla, si creéis que tiene que hacerse en el lugar donde está, si creéis que tiene que hacerse a través de inversores extranjeros, si creéis que tiene que hacerlo el ayuntamiento de alguna otra manera? ¿Cuál es vuestro posicionamiento en este sentido?
Sí, con nosotros el tema de Romareda, a nivel municipal de la Romareda, nosotros, para no enredar y dejarlo claro, la postura es sí a la Romareda, sí al Mundial 2030, sí a la Ciudad del Deporte. Nuestra opinión es que el Mundial 2030 tiene que ser una oportunidad de transformación de la ciudad, de inversiones y otro tipo de infraestructuras que la ciudad necesita, que el Mundial es la gran oportunidad que nos permite afrontar esto, y que eso pasa por evidentemente construir un estadio de nivel, evidentemente una inversión importante, y a la vez nosotros ligamos la construcción de la Romaneda con la construcción de esa ciudad del deporte, sí, donde estaríamos hablando de unas 12 instalaciones más o menos de deportivas que se situarían en el Parque El Norte. Podemos ha defendido desde el primer momento como la ubicación del Parque del Norte para también la Romareda, pero hemos llegado a la conclusión de que del proceso que, sabes, se llevó a cabo el Ayuntamiento, la ubicación que ha preferido todo el mundo, especialmente la afición, es la Romareda actual. No nos puede fútbol en el Parque del Norte porque nos habría dado pie a que la competición conviva con las obras y sea menos gravoso o menos perjudicial para los abonados, pero entendemos que ha sido esa la decisión. Y con respecto al proyecto, lo que no nos gusta del proyecto que ha apostado el equipo de gobierno es que el modelo que se utiliza del derecho de superficie, consideramos que es una privatización del campo. Para nosotros es muy importante que la propiedad del campo siga siendo patrimonio de todos los zaragozanos. El Ayuntamiento pone unos terrenos que están cifrados por el propio Ayuntamiento en un valor de más de 30 millones de euros y que entre unas cosas y otras podríamos estar hablando de 90 millones de euros, y para nosotros el modelo ideal es el modelo que hay en San Mamés, que además es el que el alcalde vendió al principio, que es una sociedad mixta en la cual participa el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón, el Real Zaragoza y otros socios privados que pudieran participar, y que eso significa esa sociedad construya tanto la ciudad del deporte como la nueva Romareda.
Pero sabemos que en el País Vasco, en Navarra, en Valencia y en otras comunidades autónomas, bueno, se ha puesto más dinero por diferentes circunstancias, sobre todo por el independentismo, ¿no? Por la aproximación del independentismo. Pero aquí el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza me da la impresión que no van a aportar absolutamente nada o no pueden aportar, puesto que la situación es bastante complicada.
Dices a nivel económico.
Bueno, sí, a nivel económico.
No creemos
sí.
que las administraciones tuvieran que poner dinero. Simplemente esa captación de financiación que van a hacer el propio Real Zaragoza a través de fondos de inversión la podría canalizar esa sociedad, hacerse una gran inversión por parte del gobierno municipal ni del gobierno de Aragón, pero sí que consideramos que es muy importante que la propiedad, que sea una sociedad mixta, porque así nos da a todos el juego de poder pensar en un proyecto mucho más grande y mucho más importante tanto para la ciudad como para la comunidad autónoma, porque al final la ciudad del deporte no deja de ser una ciudad deporte para todo Aragón, no solamente aunque esté ubicada en la ciudad de Zaragoza.
Y la última pregunta, Iván Andrés, de Podemos Zaragoza. ¿Crees que Aragón debería tener unos Juegos Olímpicos? Creo que es imposible.
Bueno, a mí con los de invierno me da la impresión de que también es bastante improbable. Yo creo que hay una situación más que clara, que es que el esquí en Europa, más en España que sobre todo en el Pirineo, cada vez lo tiene más complicado por circunstancias del cambio climático. Sí. Es difícil, este año hemos tenido una temporada bastante desastrosa, pero parece que va a ser la tónica general en los próximos años por la reducción de precipitaciones, y nosotros creemos que difícilmente se va a político que se hizo en este bovedil que vivimos todos de una manera un poco vergonzante, ¿no?, por parte de todos en relación a esa candidatura fallida, ¿no? Nosotros siempre hemos puesto un ejemplo que nos parecería bastante extraño, que se celebrase un campeonato mundial de vóley playa en Finlandia. Pues es bastante extraño también que al sur de Europa se puedan celebrar unos Juegos Olímpicos de invierno con ciertas garantías. Pero desde luego, si hay una candidatura a futuro, lo que está claro es que no se tiene que gestionar de ninguna de las maneras como se gestionó la anterior, que yo creo que es un fracaso total, tanto desde aquí como desde luego por parte de Cataluña, ¿no?
El último minuto, Iván Andrés, para comentar lo que desees, si no lo has dicho, o para rápidamente ya también tener contacto con los seguidores del podcast de Minuto 32.
Bueno, pues simplemente agradeceros la oportunidad que nos dais para expresar nuestras propuestas en materia deportiva para el Ayuntamiento de Zaragoza. Agradecerte a ti personalmente esta oportunidad y desde luego, pues bueno, invitar a vuestros oyentes a que si quieren conocer, esperamos que por supuesto que el día 28 la gente vaya a votar. Desde luego en nuestro caso pedir el voto para Podemos, pero que es muy importante que la gente participe en las elecciones, porque luego la política que se hace en las instituciones pues depende de que la gente deposite el voto, ¿no? Es simplemente eso.
Exactamente, que la gente que no vote luego que no se queje. O sea que, al fin y al cabo, es un derecho, pero también una obligación del ciudadano. Iván Andrés, de Podemos Zaragoza, muchísimas gracias por estar en Minuto 32. Un abrazo muy fuerte y ya nos seguiremos viendo y escuchando. Hasta luego.
Un abrazo, muchas gracias.
Y nosotros ya terminamos este Minuto 32, son las 8 y 10 de la tarde. A todos nuestros oyentes que están en directo, pues muchísimas gracias por incorporarse, y sobre todo a los muchos más que van a estar a lo largo de las próximas horas en el podcast. Hasta aquí Minuto 32 de este lunes, y que mañana ahí estaremos dispuestos a formar parte de este equipo de aficionados de zaragocistas y entrar en los diferentes temas destacados del deporte. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.